Aleteo sonoro.
Aleteo sonoro. Palabras y acentos que laten en el aire como el vuelo del colibrí.
Un podcast original de Marco Flecha y La Aldea Prodigiosa para El Salto Radio.
Aleteo sonoro.
Bienvenida, bienvenido seas a este primer aleteo sonoro. Desde aquí daremos vuelo a las palabras y los acentos de gente que cree y crea en un mundo diverso. Hablaremos de espacios, lugares y comarcas donde el arte y la cultura son una forma de vida y de resistencia. Gracias por ser parte de este aleteo que empieza a vibrar en el aire. En este primer capítulo, el protagonista viene desde Costa Rica, Centroamérica.
Hola, yo soy Andy Gamboa, soy artista escénico, intérprete creador costarricense y también soy el creador de Memoria de Pichón, Autopsia de una Sirena y Señor de Señores, tres trabajos de corte biográfico.
Especial 2, después del especial 3... y entramos a la zona de luz, donde yo voy girando por el piso, entonces encendemos, apagamos, encendemos, apagamos.
Andy Gamboa se define como artista escénico y trajo a Sevilla una obra en la que cuenta las memorias de su padre y, a través de él, la de su familia entera. Un drama en el que Andy cuenta con dureza, crueldad y a la vez ternura la fragilidad en la relación con su padre y su propio tránsito hacia la madurez. Andy, abrimos el melón de esta conversación preguntándote qué le hace llevar a un actor a hacer teatro sobre su propia familia. O mejor dicho, ¿por qué trabajas sobre ti mismo?
Yo creo que es el resultado de la búsqueda constante que empiezas a hacer desde que te decides por una carrera tan lúdica como es el arte escénico. Constantemente estamos buscando reinventarnos, buscar nuevos retos, cosas que te pongan al límite. Y creo que en esa búsqueda por hacer tu propia carrera, en donde creo que es muy efectivo y muy, muy inteligente pasar por el teatro infantil, pasar por el teatro clásico, revisar los autores nacionales, en mi caso en Costa Rica, y los referentes mundiales. Hay un momento que creo que puede ser parte de una crisis que a veces vivimos los actores, las actrices, en donde siempre buscamos algo más, algo que signifique como esta obra memorable. Y empiezo también a caer en cuenta un poco de mi realidad. A los 44 años digo, bueno, ya no puedo ser Romeo en Romeo y Julieta, ya no puedo ser Hamlet, y quizá me falta mucho para llegar a ser el Rey Lear. Pero entonces empiezas a buscar cuál es la obra que te calza mejor, cuál es la obra que mereces hacer en ese momento. Y entonces empieza una búsqueda más bien hacia adentro, en donde te das cuenta que quizá la mejor obra, la obra oportuna que te toca hacer, es la obra sobre tu vida, ¿verdad? Como un dicho particular en que mucha gente te dice, bueno, si conocieras a mi papá, si conocieras a mi hermana, harías una obra con eso. Y creo que la vida misma, los seres humanos, ya de por sí somos un espectáculo. Encerramos en nuestro cuerpo, en nuestra mirada, en nuestra voz, una dramaturgia perfecta que, junto con la sensibilidad del ser artista y la formación profesional en una escuela de arte escénico, pueden dar resultados atractivos para la escena. Por eso es que entonces yo decido empezar a hacer un trabajo desde mí mismo, desde mi familia, desde mi intimidad, y desde ahí surgen estas dramaturgias que no tienen más que contar que realidades.
¿cómo es el proceso de volcar esas vivencias familiares en un papel y luego animarte a ponerlo en escena y encima llevarla por el mundo?
Bueno, yo creo que todos los seres humanos siempre tenemos cosas que nos atraviesan entre pecho y espalda, cosas que nos incomodan, ¿verdad? Hay un dicho popular en mi país donde dicen que es más incómodo como dormir con un trompo en una bolsa, ¿verdad? Esto que dices, bueno, me circunda el pensamiento, hay algo que me cuesta procesar, que tiene que ver con mi pasado, hay cosas que me falta sanar, por ejemplo, con familiares, con el papá y la mamá, donde muchas veces tenemos ahí deudas pendientes por saldar. Entonces, creo que lo más importante o lo que a mí me estaba pasando y me sigue atravesando es que yo quería solucionar cosas del pasado para tratar de enfrentar el presente y el futuro. Y sabía que la relación con mi papá no estaba tan bien. Ahí lo que viene es una conjunción o una suma de cosas que nos pasan. Y es que yo quería expresarlo, quería sacarlo de alguna forma. Y se junta, se combina con la formación profesional en una escuela de teatro. Entonces lo que siempre respondo es que a mí lo que me sale es teatro, ¿verdad? Las personas normalmente podrían también escribir una canción, una carta, pintar un cuadro, qué sé yo, pero aquí se junta estas ganas de querer sacar, de exorcizar y también estudiar teatro. Entonces me sale la creación, las ganas de meterme a un salón de ensayos, de improvisar. Justamente así inicia mi primer proceso y acercamiento al biodrama, donde llevo la ropa de mi papá, la música que escuchaba mi papá, emulo a mi papá, intento, juego a ser mi papá, y de ahí empiezan a dibujarse los primeros trazos, los dibujos de las primeras escenas que después se maduran, se trabajan y construyen la dramaturgia de Memoria de Pichón, que es mi primer biodrama.
Y me acerco y le digo a las balas como son, porque usted sabe. La cara de madre. Tome, tome pa' que llegue.
Borrar de mi memoria que por el diablo conocí la gloria.
Mi padre es privado de libertad y lleva ya 6 años en el centro del adulto mayor, es una cárcel en Costa Rica. Él no ha visto la obra porque está allí, justamente. Hemos hecho esfuerzos para que la vea, pero no se ha podido por todo el trámite burocrático que significa poder llegar hasta allá. Él tiene el texto, ya leyó la obra, él ha visto todos los reportajes que han salido en la prensa, y mi familia, mis hermanos y mi mamá propiamente sí han visto la pieza, que en principio es impactante, chocante, porque también es mostrar una realidad, no solo una realidad que pareciera lejana, sino más bien bastante cercana, porque habla de tu padre, de tu esposo, en el caso de mi mamá, y de este familiar que está ahí todavía, vivo, presente, cercano. Entonces, en principio, un choque. Y después, pues ya, se habla desde el perdón, desde el amor, de la aceptación, y se entiende sobre todo que es teatro, que es una representación de la realidad, que aunque hay cuadros muy fuertes durante la pieza, sigue siendo teatro y la realidad es otra.
¿Y cuál fue la reacción de tu padre al leer esos textos?
Bueno, mi papá es un hombre muy sencillo, es un hombre que ha pasado por muchas cosas, muy buenas y muy malas. Él está ahora agradecido, sabe que no es un homenaje, sabe que no son puras cosas buenas lo que se dice de él. También trato yo de mantenerme al margen, de no satanizar o exorcizar o decir la línea por donde el público debería tomar un camino, sino mostrar los hechos tal cual fueron, ¿no? porque evidentemente en la pieza se tocan temas y hay escenas fuertes donde la presencia del abuso de sustancias tóxicas, la violencia intrafamiliar está muy presente, está tangible, no es tangencial, es directo. Y justamente eso viví yo, vivió mi familia cuando yo todavía era un niño. Entonces, estos son hechos reales que sí sucedieron y que, bueno, ahí el público es el que decide si el personaje es víctima de la sociedad o de su crianza o los antecedentes que él tiene o todos somos parte de una sociedad y tal. Todo esto yo siempre se lo dejo al espectador para que sea él el que construya su propia dramaturgia, su propia obra. Pero mi papá, sobre todo, está tranquilo, respira, porque sabe que lo que cuento es verdad. Está teatralizado, está acomodado dentro de una dramaturgia para que tenga ritmo, para que tenga un clímax, para que exista el conflicto, pero que no son mentiras lo que cuento.
Me siento puro tuani, ¿entiendes? Mi amor, no la conozco, pero mis respetos. Soy una ama, una princesa.
Vayamos un poco a tu país, a tu tierra, a Costa Rica. ¿Cómo es ser un artista en Costa Rica? ¿A qué te enfrentas en tu día a día como actor, como creador y también como productor?
Bueno, es muy interesante la pregunta. Es muy interesante poder estar acá en Sevilla hablando de la realidad de un artista costarricense, sobre todo porque gracias al teatro y al trabajo escénico que realizo con Memoria de Pichón, con Autopsia de una Sirena y con Señor de Señores, he tenido la oportunidad de viajar en Centroamérica, Sudamérica y ahora estoy acá en España. Me doy cuenta que en cada uno de los países, en cada una de las ciudades, existe lo mismo, que cambia un poquito con los nombres, un poquito con los lugares y tal, pero que nos enfrentamos casi que a la misma problemática y también tenemos casi los mismos privilegios. Y creo que con esto quiero decir que, por ejemplo, existe muchas veces también la escasez de público que no va a las salas, que no visita, pero que también existe una fuerza, un motor en cada comunidad, en cada ciudad donde se está gestando, donde se trabaja en la gestión de públicos. Que la comedia siempre es muy bien recibida, que la gente abarrota las salas en estos espectáculos que son de shows musicales y donde la comedia pues nos dibuja una gran sonrisa. Eso sigue estando muy presente. Y también el trabajo de laboratorio, el trabajo de taller, de introspectiva, donde se toca y se mueve temas álgidos, sensibles, muy sociales, de repente uno podría decir que es más difícil que el público lo vaya a ver. Pero también tengo que ser muy honesto que público hay para todo. Y hay que saber también cuáles son las conexiones, cuáles son los momentos, cuáles son los lugares para poder llegar hasta el espectador, hasta la espectadora. Y esto lo tengo que decir con conocimiento de causa, porque mis trabajos son trabajos autobiográficos, unipersonales, que también son muy fáciles de girar porque llevo muy pocos elementos escenográficos y de utilería, pero que también he logrado hacer muy buena mancuerna, muy buena yunta con gestores, con productores, con directores, donde también vemos a gente que está trabajando para poder llevar al público propuestas diferentes. Aquí, por ejemplo, en Sevilla, es el resultado, estar acá es el resultado de mi participación en un festival en Cienfuegos, en Cuba. De ahí me ve Maite Lozano, que es parte del jurado, me dan 3 premios por la obra Memoria de Pichón y de ahí surge la invitación para estar en el Sevilla Fest, ¿verdad? Entonces yo aprovecho también las conexiones para conocer a la gente local, los promotores culturales que están trabajando para poder dar más funciones, también estar abierto a hacer este trabajo social de talleres, funciones con grupos en riesgo social. esto existe. A veces está más presente de lo que nosotros lo pensamos, pero sí hay que escarbar un poquitito, sí hay que buscar, hay que tener paciencia y hay que tener también constancia, ¿verdad? Porque de repente nos malacostumbramos a que el gobierno, los gobiernos locales, las municipalidades nos den todo, nos den presupuesto, y muchas veces no podemos iniciar un proceso porque no tenemos el presupuesto para montar la obra. Pero también existimos los que tenemos que trabajar un poquito con las uñas, y ya cuando tenemos la obra montada, quizás es un poquitillo más fácil poder venderla a los centros culturales, a las productoras. Ya tenemos un producto escénico por el cual buscar trabajo, buscar dónde presentarlo, buscar un público y tal. Entonces, está duro, creo que en todos los países. Nadie puede decir que es miel sobre hojuelas o es una cama de rosas, ¿no? Nos cuesta y nos sigue costando, pero también se puede salir adelante, se puede seguir trabajando, se pueden tocar 3 o 4 o las puertas que sean necesarias, porque en una de esas se abre y ahí tienes que estar preparado para esa oportunidad. Yo siempre soy un poquillo atrevido, porque, por ejemplo, cuando me invitan a un festival, yo voy con una obra, pero les digo, bueno, yo traigo el vestuario y la escenografía de otras dos, si me dan chance podemos presentarla, y trato de aprovechar los espacios, los momentos, los lugares, en fin, las oportunidades que también el país o la ciudad me brinda.
¿Y ahora qué se viene en la vida de Andy Gamboa? ¿Una nueva creación, quizá? ¿Un descanso o vas a seguir de gira?
Bueno, hay una pieza que está ahí en gestación, que es una pieza que está pendiente, como quien dice, el derecho de respuesta, que es En nombre de la mula, que es la historia sobre mi mamá, como quien dice, la otra parte, la versión de mi madre, que ya está viva, que está cercana, muy cercana a mí, que sirve como un libro de consulta, donde también trato de alejarme de no hacer un homenaje, sino también ser muy fiel a los hechos, también a lo que ella ha vivido desde su óptica, desde su curul, también defender un poco y reivindicar la posición de la mujer en la sociedad actual. Esta obra está allí. Ahorita he podido girar. Vengo, en este momento estoy acá en Sevilla, estuve en Brasil en el Febrestival y también estuve en México. Entonces he visto también mucho producción local, que esto me estimula muchísimo como artista para ya poder meterme a un salón de ensayos y continuar creando. Creo que para los artistas es casi que un hábito, una necesidad, estar creando, y a veces no lo hacemos conscientemente, estamos pensando, dibujando, maquinando ideas. Entonces eso no lo puedo dejar. La creación me encanta, me siento muy yo cuando estoy en un salón de ensayos, y por suerte también ahorita voy a regresar a Costa Rica, donde voy a presentar 2 funciones de Memoria de Pichón y de Autopsia de una Sirena. Después voy para un festival en la ciudad de San Salvador, en El Salvador, y al final del año voy a estar en el Festival Internacional de Teatro de La Habana, en Cuba, donde también voy a tener una gira en Santa Clara y en Pinar del Río. Esto para terminar este año. Y continúo un poquito la gira en enero en México, después en Brasil, y bueno, ahí estoy, ¿verdad? Siempre hay una conexión que se origina desde un festival para saltar a otro, para tratar de seguir creando redes, extendiendo caminos, compartiendo saberes y aprendiendo también muchísimo de los artistas locales. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por el tiempo, por la paciencia, por la apertura. gracias también al público sevillano que me acogió, me recibió de una forma maravillosa. No me he ido, pero ya tengo ganas de regresar, así que ojalá se dé la oportunidad. Muchas gracias.
Así llegamos al final de este primer vuelo radiofónico junto a Andy Gamboa, que antes de irse nos dejó unas referencias culturales de Costa Rica. Andy nos recomienda el libro Cartas a hombres de David Ulloa, también una película, Ámbar, de Esteban Ramírez, y nos deja una recomendación culinaria. Hay que probar el famoso gallo pinto, y ojalá sea de tala en el mercado central. La música utilizada en este episodio es de Juanjo Corbalán Cuarteto, Danny V, René Ayala y T-Mouse. También utilizamos recursos sonoros de Freesound y materiales de las redes del propio entrevistado. Soy Marco Flecha y estoy encantado de compartir contigo este aleteo sonoro. Hasta el próximo vuelo.
Una producción de El Salto Radio.